¿Cómo andamos, Jorge? Bien.
Bien, Ricardo,
Che, te siguen diciendo Jorgito, ¿no?
es una cuestión que ya a esta altura,
Ya.
sí, es como otro nombre, digamos, o mi nombre en realidad. Yo no lo tomo ya ni como diminutivo ni nada, es como si fuese un
Jorgito.
nombre. Está bien.
Está bien. Bueno. Bueno, se inició, ya están en plena tarea legislativa 2026, periodo ordinario, ¿no?
Es así, la semana, bueno, esta semana,
Sí.
se dio inicio al ciclo 2026, digamos, y bueno, hay unos cuantos temas que se vienen tratando de años anteriores, qué sé yo, cementerio, la cuestión de tránsito, una serie de cosas que
Esto del
se...
cementerio de los nichos, ¿no?
Claro, hay una
Ha
cuestión...
quedado chico, va.
No, a ver, es una forma también de ponernos un poco los pantalones largos. O sea, ya dejó hace rato de ser un pueblito, digamos, San Vicente,
Claro,
tenemos
sí.
mucha población. El cementerio que uno siempre dice, bueno, no, es enorme, bueno, resulta que,
No es enorme.
digamos, al efecto de seguir utilizándolo como tradicionalmente se lo venía utilizando, bueno, obviamente que no alcanza, se
No hay manera
termina.
de extenderlo
Y, no, y ya se hicieron extensiones durante nuestra gestión, se amplió en forma importante, en un 30% de la superficie original, 25, 28, por casi un 30%. Pero de todas maneras, lo que hay que hacer es planificar ya para los próximos 50 años. O sea, entonces
sí,
pensarla como que, bueno, como han hecho en todas las grandes ciudades, digamos, es una cuestión de planificación, de, digamos, una forma de administrar el espacio. Y bueno, permitir que se siga pudiendo utilizar el cementerio de la ciudad,
Lo
¿cierto?
dijo Fabián, ¿no? Es apelar al sistema de nichos.
O sea, hay varios aspectos que se tienen que considerar que hasta ahora vienen no siendo utilizados, digamos, y que bueno, se van a implementar. Obviamente que eso requieren inversiones, requieren cosas que, bueno, por
Sí.
ahí, dentro de las prioridades de urgencia que se venían manejando, esto era como que era todavía se podía pa ir paliando. Pero bueno, hay que pensarlo que ya estamos, no es que ya no tengamos lugar, pero es algo que se va a producir en corto plazo, digamos así, en términos de 4, 5, 10 años, que para un pueblo es nada. Bueno, si no lo hacemos ahora, bueno, en un momento va a ser una crisis, digamos así, por decirlo de una manera. Y bueno, evitar eso, anticiparse a eso, y de otra manera también ya pensarlo ya para hacerle una planificación que permita una proyección de varios años. Bueno, te comentaba eso, que son cuestiones que se están retomando, se van a retomar. No tenemos, digamos, cuestiones urgentes como en otro momento, pero bueno, también tenemos la incorporación ahora de concejales.
Dos
Bueno,
nuevos, dos nuevos, ¿no?
la reelección de Sandra, que estaba trabajando con nosotros, y la elección bueno, la incorporación de los dos electos en la última elección.
Que tiene que ponerse al día, bueno.
Blanca, no, en realidad sí, digamos, Blanca Alves ya viene de, digamos, una experiencia legislativa en la provincia, o sea que, digamos, ya tiene bastante ejercicio en la cuestión legislativa. Y bueno, y Wulfe, que digamos, es recientemente, bueno, también fue electo por el Libertad Avanza, por el Movimiento Libertad Avanza, que también es un vecino antiguo, digamos, yo conocido, digamos, de toda la vida también, bueno, de la misma edad más o
Este
menos.
Javier Bulfe trabajó con Fabián, con ustedes, ¿verdad?
Sí, de hecho trabajó en otro momento dentro del espacio, y bueno, pero digamos, qué sé yo, digo yo,
No, está bien,
dentro
cada uno.
sí, bueno, al margen, digamos desde el partido que haya sido, por el que haya sido electo, en el Consejo trabajamos siempre como vecinos que somos. O sea, al momento de discutir, plantear los temas, de tratar de resolver las resoluciones, se hacen conversándolo, al nivel de vecinos que somos. O sea, todos pretendemos el bien común, todos pretendemos lo mejor para el pueblo. Básicamente se trabaja bajo esos principios, y entonces creo que vamos a tener un excelente consejo en cuanto a producción de trabajo y a ideas que se pueden llegar a reformular, porque bueno, hay muy buen material humano, digamos, dentro del consejo.
¿En qué estado de situación está el digesto?
Está avanzado, estamos en, digamos, se podría hablar de ya de un 60%, 55, 60%.
Falta mucho todavía.
Sí, porque en realidad toda la parte de carga ya se hizo, se está rehaciendo en virtud de algunas cuestiones que cambiaron de los parámetros originales que nos habían planteado. Y después ya hay una última etapa que también es larga, que tiene que ver con todo el análisis de cada norma, las relaciones con las normas, otras normas, cuál es la que queda vigente. Bueno, yo digamos, no sé los detalles exactos, digamos, pero tiene que ver con el armado para una fácil consulta, una rápida consulta, una consulta unívoca por parte del que accede a eso, sea un abogado o vecino o el que sea, unificar las cuestiones de normas que se trastocan, que se modifican, que quedaron vigentes, que no están vigentes, que tuvieron ya la cuestión de la función para la que fueron hechas, pues ya está cumplida. Bueno, todo ese análisis lo tiene que hacer ya en la segunda parte, una última parte que es jurídica, digamos, y ahí ya tiene participa. Hasta ahora es todo muy operativo, de carga, de análisis también, pero la última parte sí es profesional y tiene que hacerla un abogado.
No sé si se pusieron a analizar curiosidades, pero hay ordenanza que se contrapone.
Hay de todo. Nuestra historia es corta, pero como en todos los lugares tenemos de todo, digamos. Sí. hay ordenanzas que tienen cuestiones que quedaron sin resolver, digamos, de alguna manera, y quedaron como letra muerta, como solemos decir, ¿no?
Sí, sí.
Ordenanzas que se estudian o establecían cuestiones que nunca se cumplieron, y de hecho, bueno, en un momento ya dejaron de tener importancia que se cumplan o que no se cumplan. Realmente yo mismo, digamos, a partir del análisis y los comentarios que me hacen los que están analizando, nos enteramos, porque yo estoy en la parte de la historia, la última, pero bueno, hay ordenanzas, qué sé yo, del 83 para acá, que están todavía escritas a máquina, bueno, en la época como era.
Sí, sí, sí.
Bueno, tienen algunos errores, que hasta, vos fíjate que la parte de relevamiento se hace, las ordenanzas se levantan a ese digesto hasta con los errores del tipo de tipeo que hayan tenido, algunos de ortografía, o sea, absolutamente.
De terror.
No importa, pero lo que te quiero decir es que el levantamiento del material es exactamente igual al original. O sea, no hay correcciones que se hagan. Después sí hay, o sea, obviamente en el análisis, en la interpretación, digamos, lógica, real.
Mirá que
correcta.
Sabemos quiénes fueron los secretarios legislativos.
Obviamente, ¿no? Obviamente que están las firmas, o sea, no hay forma de evitarlo, está firmado, o sea, está perfectamente, bueno, obviamente que alguien hizo, alguien firmó, pero bueno, son cosas que ocurren. Ahora, hoy tenemos, con las herramientas que tenemos, es muy fácil errarle en todo y pedirle al corrector que, bueno, claro, que lo acomode. Es más, ahora le pedimos a la inteligencia artificial que te rearme, porque si la redacción no se entiende bien, que te puede dar otra sugerencia. Pero te quiero decir, hay muchas más herramientas como para que esas cosas por ahí hoy no ocurran.
Yo creo que debe haber un antes y después de la carta orgánica, por más que la carta... No sé, eso te iba a preguntar, es decir, ¿pensaron en alguna suerte de modificación de la carta orgánica, más o menos estamos en términos? Porque es muy genérica, creo, para muchas cosas.
Mira, en general, no, o sea, no tiene mayores observaciones en cuanto a necesidad, digamos, de modificarla. Tiene algunas cuestiones que son perfectibles, que obviamente, por lo menos, se pueden haber sugerencias que pueden hacerla, a mi punto de vista, por ahí un poco mejor, pero algo que se puede llegar a discutir, digamos, pero nada que sea urgente. O sea, no nada que digamos que de lo que dependa el futuro o un aspecto fundamental en el manejo del municipio. Está muy bien hecha, estuvo muy bien pensada, y eso que vos decís que por ahí no es amplia, también tiene su ventaja. El hecho, digamos, si es muy tasativa, evita que uno tenga cierta capacidad de maniobra en algunas cosas, y bueno, esta tiene. Algunas cosas son muy tasativas, que son las fundamentales, que son los términos de los mandatos, algunas cuestiones de conformación de consejos, por ejemplo, y ese tipo de cosas, bueno, que de hecho ayudan al ordenamiento. Se han implementado muchísimos aspectos de esta carta orgánica durante nuestra gestión, cosa que, digamos, si bien estaba en la carta, no estaban siendo implementados, como por ejemplo el tema de los consejos vecinales. Hay cosas todavía que nos quedan pendientes, o sea, que unos detalles, cosas que tenemos que ir perfeccionando, o sea, todavía no, como que da para trabajarla un tiempo más, creo yo, antes de plantear algún tipo de reforma o necesidad de reforma.
¿El municipio en el ámbito ejecutivo no está sobreestructurado? ¿No es muy grande la estructura?
No, te diría que es chica, Ricardo. ¿Mm? Te diría que es chica. En realidad, bueno, ya que sacamos el tema del cementerio, no tiene ni rango de subsecretaría la administración del cementerio, y es algo importantísimo, es algo importante. Si bien, o sea, por ahí todo, bueno, creo que yo, en mi caso, tengo gente familiar ahí, y creo que todo el mundo tiene algún cercano, o sea, familiar, y de hecho es como algo caro, digamos, al sentimiento de la ciudadanía. Y eso, por ejemplo, te estoy diciendo, no tenemos una administradora que la pusimos nosotros ahora, que está trabajando en el ordenamiento un poco, ya tendiendo a lo que te comenté anteriormente, pero no tiene rango de subsecretaría ni nada. Y eso, pues, sí, bueno, pues hay otra estructura más. Y sí, pero hay que tenerla. O sea, vos hoy tenés que, o sea, hablás de cementerio, tenés que pasar por tener recaudación, y después tener una persona que está en cementerio, que está allá, que, o sea, bueno, tiene algún tipo de planimetría, que se está rehaciendo también, porque se tuvo que rehacer con calles y todo, una planimetría nueva que se va a instaurar, como para, qué sé yo, poder identificar lugares, espacios, bueno, la administración en sí del cementerio. Por otro lado,
deben haber lugares que fueron abandonados también, ¿no?
Hay de todo, sí, claro. Y también dentro de la implementación, que esta es de los cambios que se vienen, que se van a querer, se pretenden implementar, está el uso del espacio en más de una vez. O sea, me refiero, o sea, en el mismo
lo que
espacio,
se hace en otros lados, sí.
Que se hace, o sea, no estamos inventando nada nuevo, ¿eh?
Sí, o sea, se amontonan los
o sea, vos tenés un lote que puede estar, qué sé yo, toda tu familia sepultada, o sea, o tres, sí, digamos, sí, en un mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Estoy diciendo cosas así, que por ahí siempre es difícil hablar de estos temas, porque son siempre, bueno, se afectan o se tocan cuestiones de sentimiento, pero que tienen que ver con la realidad, o sea, y tenemos que resolverla como municipio y como ciudadanía, tenemos que resolverla, porque de hecho, todos en algún momento, como lo decía Fabián, vamos a terminar ahí.
Sí, tarde o temprano.
Tarde o temprano.
Sí, bueno, pero es lo que se usa en los grandes cementerios, en Posadas, bueno, sí, hace rato.
En Posadas ellos tuvieron una crisis grave, y a partir de ahí tuvieron que hacer un ordenamiento que, de hecho, si sea de paso, nos sirvió a nosotros mucho, claro, la experiencia,
claro.
Porque se hicieron ahí, bueno, una serie de estudios y trabajos que nosotros, de hecho, estamos tomando esa experiencia. O sea, no vamos a esperar a que nos pase lo mismo para tener que hacer lo mismo. O sea, adelantémonos para evitar que llegue a la crisis. Y bueno, ese camino requiere un poco de concientización de la ciudadanía, que requiere un trabajo de parte de la municipalidad, de poner a todos en conocimiento de cuáles van a ser las formas de trabajo para ir ordenando el cementerio. Y bueno, obviamente la ciudadanía también va a tener que participar, bueno, haciendo lo que tiene que hacer con respecto a los familiares que tiene en ese lugar.
¿Se armaron las comisiones ya?
Se armaron las comisiones, y me pedís ahora que las tenga de memoria, no las tengo. Pero sí, esto se decide en la primera sesión posterior a la asunción de los nuevos ediles, se hace la elección de comisiones.
Pero digo porque deben tener una buena cantidad de proyectos cada uno para analizar.
Mira, en realidad, todo es una forma, pues te decía, la forma de trabajo que tiene durante nuestra gestión el Consejo es en donde todos trabajamos todos los proyectos. De hecho, hay comisiones y los que terminan definiendo, de último, firmando los dictámenes de cada tema, de acuerdo a la comisión que le corresponda, son los tres de esa comisión, pero el trato del tema, el tratamiento del tema, la discusión del tema, se hace en plenario siempre. O sea, todos los integrantes del Consejo, bueno, proponemos, opinamos, bueno, eventualmente intercambiamos. Muchas veces se trabaja cuando son temas que por ahí no manejamos, o no hay ninguno del Consejo que lo maneje en forma muy buena. Se trae gente que nos pueda llegar a explicar, a que se pueda hacer consultas específicas para determinadas cosas, y en base, después de, digamos, de tener todos los elementos, bueno, entre todos, de hecho, se toman la decisión.
Hay, sin duda, cosas que deben llamar la atención, ¿no? Proyectos importantes en danza, ¿no? En carpeta.
En realidad, a ver, hay temas importantes.
Yo no sé si se terminó de arreglar el eje urbano,
seguimos, o sea, se está trabajando, se sigue trabajando en eso. Hay, digamos, presentado proyectos para terminar de resolver cuestiones conjuntas con Vialidad Provincial, en el caso de acá del trazado de la Ruta 13, con Vialidad Nacional, y que tienen que ser proyectos conjuntos, o sea, que se concatenen. No podemos nosotros hacer un proyecto en forma independiente a lo que después termine resolviendo, por ejemplo, Vialidad Provincial o Vialidad Nacional en relación a esas vías. Entonces, hay cosas que tenemos trabas en cuanto a los tiempos. O sea, nosotros tenemos la premura y por ahí en otros organismos no tienen...
Ni le interesa.
Probablemente, no quise decirlo así, pero o sea, sí, no está dentro de sus prioridades. Entonces,
ahí hay drama con el donde está la emplazada, el turismo, bromatología, gendarmería, con Vialidad Nacional ahora. La Ruta 14 va.
En realidad, claro, son todas cuestiones que se vienen haciendo de hecho, obviamente con presentaciones y todo, pero al no resolverse, al no haber resolución, quedan como en el limbo. Entonces, esas son esas cuestiones que a veces, pues, los tiempos, uno por ahí tiene que decir, bueno, necesito que me diga o sí o no, o cómo, y lo hacemos. Pero bueno, muchas de estas cosas pasan que, bueno, o sea, nosotros ante la necesidad por ahí se toman decisiones, se hacen cosas, pensando en que, bueno, ahora en el tiempo...
Decir que son de madera, nomás se puede cambiar, pero...
Pero sí, pero generan contratiempos siempre porque uno tiene que resolver situaciones que son del día a día, digamos...
Y, digo, bueno, esto porque Vialidad reclamó el espacio de la colectora, supuesto.
Bueno, pero...
¿Cuándo van a hacer una
colectora ahí? Pero justamente ahí estamos, o sea, está bien, perfecto. Hay un proyecto presentado, ya había presentado, ya creo que estaba en la época del intendente anterior, ya había un proyecto, después nosotros lo renovamos en cuanto a la colectora, hubo toda una presentación en cuanto, hay una inversión, bueno, enorme, y está todo armado, pero claro, al no avanzarse en las obras, en hacer la colectora, y bueno, tenemos que ir utilizando parches, y esos parches, como todo parche, genera un tipo siempre de dificultad, sí, de este tipo.
Bueno, antes era peor.
Bueno, pero
antes tenía la casita sobre la ruta.
Uno de alguna manera lo que trata de ir, digamos, bueno, de alguna manera achicando los flancos de conflicto, para justo, o sea, lo que menos pretendemos es el conflicto. El tema es lograr una resolución que sea justa, que sea que le sirva a las partes interesadas, digamos, y bueno, y como municipio nosotros siempre privilegiamos el vecino, o sea, que si por ahí nos peleamos con Vialidad o nos vamos a pelear con, o sea, digamos, tenemos un tipo de conflicto, pero bueno, digamos, tratemos de solucionar la cuestión del vecino, que es la que nos toca a nosotros y que lo tenemos en el día a día, que es el vecino que nos cruzamos en la calle, sí, que nos va a ver a la municipalidad pidiéndole, sí, que le resolvamos, sí, sí, sí. Y bueno, y en esas cuestiones también están todo el tema del trazado urbano y esas cosas, que también se está haciendo un trabajo muy profundo. Tenemos unos cuantos pedidos, no solamente apertura de calle, direccionamiento de calles para acá, para allá, que tiene que ser mano, para acá, que tiene que ser mano, o sea, toda esa cuestión, tenemos muchas cosas sin resolución todavía, porque queremos hacer una resolución completa, o sea, dentro de un proyecto que sea contenedor de toda la ciudad y no solamente de una cuestión, un barrio o algún vecino, ¿no? ¿Me explico? Y eso incluye dirección de calles, la forma para que, si es doble mano, si va mano para acá, mano para allá, si el nombre va a tener el nombre, no, si queremos que se llame Ricardo Ramos. Bueno, pero a ver, ¿quiénes queremos? Hay una comisión barrial, la comisión barrial puede proponer, perfecto. Determinados lugares se está tratando de hacer dentro de esa planificación, decir, bueno, acá pongamos, no sé, autores de libros, escritores, claro, claro, sí. Acá pongamos médicos o científicos o qué sé yo, nombres, por hablar de nombre, o sea, como decir el barrio Hermoso tiene calle de pájaro, nombre pájaro, bueno, son criterios que tenemos que de alguna forma plasmarlos. Obviamente que jamás se va a conformar al 100%, cada uno tenemos nuestra opinión. Ahora, si no se planifica en una forma así, nunca vamos a tener nada en base a qué basarnos y cómo hacer esto organizadamente. Un poco ahí está el trabajo de fondo, Ricardo, que obviamente lleva tiempo y que seguramente cuando salga el trabajo, digamos, la conclusión definitiva, vamos a tener un montón de críticas y cosas que bueno, que es normal. O sea, es imposible que vos puedas digamos conformar al 100%.
Pero lo que pasa es que
pero dentro de, digamos, la intención en realidad es tratar de ordenar que para que los próximos, los que nos, digamos, nos sucedan, tengan menos cuestiones de este tipo que sentarse a pensar, a resolver, que ya están más o menos alineados. Y bueno, de última, si son nombres médicos, bueno, busquemos, pensemos en qué médico, pero no tenía ahí, no, si puede ser un nombre de un árbol, un nombre de un pájaro, un nombre de un vecino, un nombre de cualquiera.
Sí, también queda pendiente el tema de la numeración, ¿no? Es un drama.
Que volvemos a lo mismo. Si vos tenés dirección de calle, podés decir, bueno, sube para acá, sube para allá. O sea, todo tiene que ver con todo, Ricardo. La numeración tiene que ver con eso. O sea, vos decís, bueno, si va, ¿a qué altura? ¿De dónde comienza? Tienes que saber de dónde comienza y para qué lado va.
No, generalmente va en coincidencia con las principales avenidas, ¿no?
Bueno, pero está bien, pero te quiero decir que igualmente si tiene dirección para un lado o para el otro, ¿de dónde está el cero?
Claro.
Puede empezar de la avenida, está bien, si va para allá. Ahora, si no, no sé, ese tipo de cosas todavía están, las están viendo. Y una vez que pongamos los números y que demos los números, hay muchos que ya tienen. Es más, tenemos que hacer otra. Hay cuestiones que ya están establecidas y que tenemos que buscar la forma de que se concatenen con el resto, porque ya no las podemos cambiar. ¿Por qué? Porque ya existen gente que está hace mucho tiempo, que pues, si le cambia la dirección, le dejan de llegar las cosas, tiene un montón de conflictos y problemas. Lo de la avenida estaría prácticamente resuelto, no sería tal el problema. El tema son las calles.
Bueno, acá por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Paralela. Yo tengo una paralela a Constitución. Yo sé que acá es 1100. Si el par está de este lado y el impar del otro lado, ya es otro. Pero una vez se me ocurrió ponerle López Blanes en 1100 y está en el banco, está a todos lados.
En todos lados. Bueno, ha pasado, bueno, esas hay muchas cuestiones de esas, Ricardo, justamente, y son cuestiones que tenemos que resolverlas. Como también tenemos calles que tienen 7 metros, como tenemos calles que tienen, a ver, que no tienen salida, que loteos, que obviamente no es de esta gestión, pero loteos que, o sea, cuando lo hicieron, las calles que venían no tienen continuación, se cortan ahí, y, o sea, son cosas que vos decís, bueno, en cualquier lugar que donde se esté planificado previamente, cuando se va a hacer un loteo, cosas así, bueno, ya sabemos que la calle tiene que seguir acá, que la calle ya lleva un nombre y se continúa.
Varias cortadas, ¿no?
Muchas. Pero todo tiene que ver con situaciones de hecho ya, o sea, ya establecida. O sea,
lo que tenemos que hacer, no se puede continuar la calle porque hay una casa.
Bueno, tenemos que acomodarnos. Y, bueno, y eso es lo que nos está llevando tiempo. Si vos tuviese acá, bueno, sé, 5 casas y esto es plano, va a tener partido otra cosa, que sea plano, que no tenemos ni la zanja, ni el cerro, ni la bajada, ni la barranca, bueno, se hace una planificación, se hacen las calles, estas son las avenidas, ¿no? Está, termina la historia. Como son todas las ciudades de campo, digamos, ¿sí? Bueno, donde tenés
llanura. Se armó el loteo, ahí era el momento.
En el loteo, yo te cuento una anécdota, que eso era...
Porque eran 100 lotes.
La sé de primera mano. La calle donde está mi oficina, la que pasa por al lado de donde está el
Ecuador,
la que está en la esquina de la Avenida Libertador, están la Casa de los Radicales.
Sí.
Enfrente no hay calle. ¿Por qué no hay calle? Y ahí te voy a contar una. Ahí estaba Don Paredes, la heladería de Don Paredes. Y del otro lado de la avenida estaba el fotógrafo, había un fotógrafo que tenía el pozo después de la casa, quedó en el medio de la avenida. Bueno, resulta que había casa de los dos lados, entonces ahí no hicieron calle. Cuando hicieron la mensura no hicieron calle. Vos estás diciendo cómo se hacía. Bueno, claro, en aquel momento qué importancia tenía. Y vos fíjate que tenés una manzana larguísima ahí, en curva, que no tiene, claro, la calle esa no tiene continuación del otro lado.
Sí,
y bien. Pero del otro lado de la avenida sí tiene calle, o sea, le falta este pedazo de avenida, claro. A avenida, bueno, eso es lo que son cosas que se fueron haciendo. De hecho, donde vivo yo está en curva las calles. ¿Por qué? Porque era ya era un trillo que ya estaba establecido, que iba a la fábrica. Era un pique, era un pique que iba a la fábrica. Y la calle es curva. Mi casa está en una ya tengo un frente así, otro frente así, digamos, en ángulo. Esa manzana está en curva porque
hay varios ángulos.
Pero
ahí donde vive, ¿dónde está Tufer? tu hermano ahí que tiene el estudio jurídico, viste que hay un triángulo ahí.
Bueno, lo que, es que de... también era un pique, que es el que iba, bueno, Ignacio Kleniuk, don Ignacio Kleniuk, que los conocen todos, cuenta que cuando él trajo su casa, el corte de casa, de los bajones sobre la ruta 14, frente a donde era la gomería Arturo, que hoy es calle, donde está ahora un poquito más acá, donde está el terreno que ahora es de Xoles, y bajó su corte de casa ahí y se llevó a pie en el lomo hasta donde está la casa, donde está Ignacio ahora, ¿no? Que no había nada, era un pique, ese era un pique. Cuando se hizo la mensura, se respetó el pique. Y ese pique tiene ese ángulo, sí, pero esto que, ¿cómo? Don Robledo vivía donde está ahora la universidad.
Pero son dos triángulos, fíjate vos, ahí, Primero de Mayo y Juan 23.
Bueno, la mensura, cuando vino don Albrecht, hizo la mensura respetando los piques. O sea, lo que ya estaba abierto se respetó. Y eso fue, bueno, así quedaron esas cosas que vos estás contando.
Y sí, es muy complicado.
Bueno, no es complicado, o sea, te quiero decir, sí, son muchas cosas que hay que tener en cuenta.
Las grandes ciudades, históricas ciudades, París, Buenos Aires, también tienen el mismo drama, crecieron así.
Deben tener lo suyo. Lo que pasa es que ya a esta altura, después de 400 años, tienen resuelto. Nosotros tenemos 60 y bueno, nos faltan hacer unos deberes.
Sí, ¿no? sí, bueno, es así como crecen los...
Pero estamos en eso.
Che, el 2027 de ahí nomás vos... Terminás tu mandato en diciembre.
En diciembre del 2027, del año que viene, sí, así es.
¿Y después?
Sí, después vendrán...
¿Con Fabián se van los dos
No, realmente no lo hemos hablado, Ricardo. Es así, o sea, nosotros estamos trabajando.
Bueno,
tenemos una función, tenemos un compromiso y...
¿No te tira
y
el la mío, ejecutiva, no?
No, nunca fue lo mío. Realmente no fue nunca lo mío. Siempre, digamos, tengo intenciones de colaborar en todo, de hecho lo vengo tratando de hacer en lo que pueda, pero no tengo esa faceta. Me pesa.
Tenés que tener carácter.
Justamente, pero sobre todo con el carácter, soy más bien conciliador, soy más bien de buscar soluciones,
claro,
conversando.
Y a veces
la función del ejecutivo requiere cierta, por decirlo bien, de firmeza, digamos, en algunas cuestiones que por ahí, y más a mí que digamos, de hecho creo que llevarme bien con todo el mundo, no me sale el ponerme el perro por ahí en alguna cosa, ¿no? Entonces creo que por ahí
dice lo vemos, ya lo vamos a resolver.
Pero siempre lo hago con esa voluntad aparte de poder resolverlo, y creo que también debo decirlo. Con el intendente tenemos, digamos, un buen equipo, o hacemos un buen equipo, creo yo, ¿no? Desde el punto de vista que por ahí, bueno, complementamos estas cuestiones, ¿no? O sea, digamos, yo soy, de alguna forma que puedo plantear un punto de vista que por suerte, digo yo, digo claramente, Fabián siempre me respeta mucho, digamos, o sea, hay un respeto mutuo, digamos, ¿no? pero en cuanto a opiniones que por ahí en las que no coincidimos exactamente... y el hecho de que, bueno, que nos podamos escuchar, siempre nos sirve a uno y a otro, ¿no? O sea, yo también a veces que me hace ver cosas que yo por ahí, uno tiene la buena o mala costumbre, depende de cómo se mire, de siempre ver lo bueno, buscarle, y a veces no echamos de ver lo otro, siempre uno lo piensa de buena leche, como digo yo, nunca está viendo lo escondido, yo por lo menos, ¿no? Y bueno, y Fabián, que tiene mucho más calle y más experiencia en cuanto al trato de gente, tiene otro tipo de experiencia.
Aprendió mucho en la facultad.
Sin duda, me hace ver estas otras cuestiones, o sea, bueno, y es así, es mutuo.
Claro, lo que pasa es que él tiene un rol, aprendió mucho en la parte política, desde que arrancó esta gestión o la anterior, ahora aprendió mucho. Es un gran empresario, nadie lo va a discutir, ¿no? Pero la faz política aprendió, sí. Pues sí. Evidentemente ese contacto con la gente, el mano a mano, con distintos tipos de gente, sirve.
Es una danza, digo yo, que hay que aprenderla, digamos. Uno tiene, en el caso con Fabián, digamos, nuestro objetivo inicial fue decir, bueno, el de servicio, el compromiso con el pueblo, con nuestra gente. Y de hecho él lo mantiene en eso de forma... tajante, digamos, él sigue atendiendo a la gente, sigue brindando soluciones, está todo el tiempo en contacto con la gente. Pero también, por otro lado, aprender a convivir con otra cuestión que no es tan linda, digamos, y a veces, muchas veces ácida, el ambiente político, como decimos, y él ha aprendido a moverse ahí con mucha soltura.
Bueno, y ahora encima con un contexto económico complicado, sí, más malabares tenía que hacer, porque el equilibrio.
Bueno, que en eso sí ayuda muchísimo su capacidad empresaria, digamos, sí. O sea, la lectura, digamos, de los tiempos económicos, los momentos en que se pueden hacer las cosas, cuándo tenés que levantar el pie, todo ese tipo de cosas, bueno, le permite al municipio hoy estar en una situación, digamos, cómoda, diría, dentro de toda la cuestión general que, bueno, estamos pasando.
Te agradezco la visita. Te voy a liberar porque sé que tenía gente, ¿no? Incluso.
Sí, estábamos atendiendo alguna cuestión, pero tiene que ver con
el vecino se acerca al Consejo
Liberante. Siempre, sí. Muchos. De hecho, no solamente se acerca.
Porque ese es el lugar donde iba a plantear cosas.
No, pero aparte me saben, a mí me encuentran, o sea, me encuentran en distintos lugares, a mí y a los otros concejales también. O sea, no es solamente que, o sea, el vecino se acerca, sí. Y plantea cosas.
Y bueno, pero ese es el rol de concejal, es el eco del...
Bueno, una de las cosas que también eso se ha mejorado muchísimo en la relación con el vecino, bueno, te decía yo al principio, cuando se hicieron todos los consejos vecinales, que hay muchos que funcionan muy bien, otros no tanto, pero bueno, es siempre como toda organización de personas tiene esas cosas, hemos logrado de que de alguna forma ordenar la cuestión de las, no digo solamente reclamos, sugerencias, pedidos de barrios a través de su consejo vecinal. Entonces, cuando viene el pedido ese o la sugerencia o el reclamo, viene, digamos, de la mano de un representante que es un presidente de barrial elegido, su secretario, y han unificado, y se ha discutido y te traen quizás de los 100 problemas que debe haber cada uno, te traen en un orden, decir, bueno, esto es lo urgente, esto es lo importante ahora, esto, o sea. Entonces también facilita muchísimo nuestra tarea y la del intendente, obviamente, la de todo el municipio, porque no es que tenemos que poner nosotros a ver qué podemos hacer en tal barrio. Tenemos la demanda de que ese barrio necesita o quiere que se haga tal o cual cosa. Y en eso, se trabaja mucho más ordenado, más fácil. Aparte, sabes que cuando hagas la acción, no va a ser una acción que no le interese, si la pidieron ellos.
Sí, ¿entiendes? Tiene un avance.
Entonces, eso está funcionando y funcionando muy bien.
Bueno, te agradezco, cumplimos.
Che, bueno, yo te pido disculpas, bueno, por la
tardanza. Te demoraste 10 minutos.
Me demoré un poco en el inicio, pero bueno, estamos.
No, pero entramos.
Yo te agradezco a vos, yo siempre me siento como en mi casa acá y bueno.
Esa es la idea.
Y contigo que tenemos ya una relación.
Uno de los primeros bailarines de danza folclórica.
De toda la vida. Bueno, ¿eh? Sí. De las varias vidas que vivimos en esto.
Sí, ¿no? ¿Eh? Bueno, Jorge Azambre.